El Congreso vota el plan de ahorro de Pedro Sánchez.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El decreto energético pasa examen en breve en el Congreso. El plan del Gobierno para reducir el consumo eléctrico no va a quedar cortocircuitado en la Cámara Baja. Moncloa ha conseguido apoyos suficientes y no se esperan sorpresas en la carrera de San Jerónimo. Hasta allí nos vamos. Primer titular, Noelia Ontoria.
Sí, que la última hora es que Esquerra Republicana también va a dar su sí a la convalidación del decreto y unirá sus votos a los del PNV y Bildu para sacarlo adelante. Lo hacen criticando la falta de diálogo del Ejecutivo y con la condición de que el decreto de nuevas medidas se apruebe en septiembre teniéndoles en cuenta. PP, Vox y Ciudadanos se oponen al decreto. La portavoz Cuca Gamarra alertaba ante la ministra Raquel Sánchez del deterioro económico que las medidas van a causar a muchos comerciantes.
Ahorrar energía beneficia a todos. Nos ayuda a responder al chantaje energético de Putin y es una acción estratégica frente al desafío que supone el cambio climático.
El ahorro que los españoles están llevando a cabo por no poder pagar la energía a estos precios no es el resultado de las medidas de este Real Decreto Ley, un respeto a la situación que están pasando los españoles.
Desde Madrid, el Gobierno regional sigue insistiendo en que va a recurrir el texto en el Constitucional. El equipo de Ayuso cree que Moncloa invade sus competencias. Enrique López es consejero de Justicia.
Bueno, pues a lo largo del mes de septiembre vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional porque entendemos que el decreto invade competencias de la Comunidad de Madrid, que estamos ante un decreto ley impuesto por un gobierno que no ha querido hasta hoy consultarlo con nadie.
Y en el consistorio de la capital se sigue insistiendo en la inseguridad jurídica que genera este plan de ahorro diseñado por el gobierno central. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad, dice que ellos ya actuaron hace meses.
A la espera de la nueva ocurrencia del Gobierno de España, de que nos diga exactamente qué es lo que quiere hacer y a partir de ahí pues veremos cuáles son las actuaciones que nosotros tengamos que realizar. Pero en todo caso, hace muchos meses que el Ayuntamiento de Madrid ya tomó sus medidas de eficiencia energética, que además, entendemos que van en la línea adecuada.
Y mientras la oposición madrileña critica esta postura de Gobierno regional y de Ayuntamiento, desde Más Madrid, Mónica García avanza que va a acudir a su próxima cita con la presidenta Ayuso con un plan de ahorro y varias propuestas.
Por eso, entre otras cosas, acudiremos con un plan de medidas concretas para el ahorro energético dirigido a la ciudadanía, a las empresas y a la administración madrileñas, acompañado, como no, de medidas de transición energética que nos parecen imprescindibles.
Y desde el Partido Socialista, Juan Lobato reclama que los precios reducidos del transporte público se extiendan hasta 2023.
Madrid no se puede quedar atrás otra vez. Hoy es un día muy importante para España, un día muy importante para Europa, con la aprobación de estas medidas de lucha contra la guerra energética de Putin. Nosotros insistimos y proponemos una alternativa clara, que ya propusimos en marzo, que es la gratuidad del transporte público en Madrid hasta final de año y a partir de ahí una tarifa plana de 30 euros para toda la Comunidad de Madrid y de 20 euros para todos los jóvenes de hasta 30 años.
Enseguida volvemos al Congreso porque hoy también se vota el decreto ley que reforma el régimen especial de trabajadores autónomos, pero antes aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Luis Mínguez. Yolanda Díaz apoya las movilizaciones contra la patronal.
La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda reclama una nueva subida del salario mínimo para combatir la inflación. Pide a la patronal que no se niegue a revalorizar los sueldos y apoya las movilizaciones que ya anuncian los sindicatos.
La certeza de que pase lo que pase, sin lugar a dudas, claro que vamos a hacer lo que ya hemos hecho. Pero es verdad que, como he dicho en verano, si se corta el suministro de gas a Alemania, pues estaremos en una situación difícil en el conjunto de Europa y en el conjunto de nuestro país.
Reocupado de nuevo el narcopiso de los Dominican en Alcobendas.
Tras la detención ayer de 7 miembros de la banda, los vecinos denuncian que uno de los pisos donde traficaban vuelve a estar ocupado y desde el mismo se siguen distribuyendo estupefacientes.
Y como se metió la policía, rompió la puerta y los sacaron a todos, pero al día siguiente vuelven a estar todos ahí, arreglaron la puerta y están otra vez todos metidos.
Nuevas instalaciones en el cementerio de la Almudena.
750.000 euros ha invertido el ayuntamiento para renovar las dependencias interiores que albergaba un edificio histórico del Camposanto. Además, se amplía el jardín del recuerdo para el volcado de cenizas de los fallecidos. Desde la empresa funeraria municipal nos reconocen que cada vez se creman más cuerpos.
De los servicios que hacemos estamos en torno a un 64% de incineraciones. Por lo tanto, la tendencia que venimos viendo en los últimos 10-15 años es claramente la elección de la incineración.
Buenos datos turísticos en la capital.
Y es que en julio Madrid ha recuperado un 83% de los turistas que tenían el mismo periodo antes de la pandemia. Ahora mismo los viajeros internacionales superan a los nacionales, aunque se espera un otoño difícil. Por ello se reforzarán las campañas. Almudena Maillo, delegada de Turismo del Ayuntamiento.
Todas nuestras campañas que vamos a hacer en nuestros principales mercados emisores, como es Estados Unidos, que ha crecido exponencialmente respecto de antes de la pandemia, ahora ya casi es el 20% del turismo es americano, y por eso vamos a reforzar nuestras campañas ahí.
Decíamos que estamos pendientes de la votación en el Congreso y pendientes también en los deportes del sorteo de la Champions, Laura Cabrera.
Es la cita del día, a las 6 de la tarde en Estambul vamos a conocer el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, el Real Madrid como actual campeón de Europa y de la Liga Española, aparte como cabeza de serie en el Bombo 1, por lo que no se va a medir a ningún otro campeón del resto de ligas europeas, mientras que el Atlético de Madrid junto con el Barça y el Sevilla parten desde el segundo bombo y tratarán de evitar a los más fuertes de Europa como el PSG, el City, el Bayern de Múnich o el Milan. En la gala previa de la UEFA, Karim Benzema y Carlo Ancelotti van a recibir el premio al mejor jugador y al mejor entrenador de la competición europea la temporada pasada. Y noticia de alcance, no es una buena noticia, Sergio Llull se va a perder el Campeonato de Europa de baloncesto. Después de jugar ayer con unas molestias en el partido de clasificación para el Mundial ante Islandia, se ha confirmado hoy que tiene una lesión muscular y por tanto no podrá estar en la cita continental. El que sí estará es Billy Hernán Gómez, ayer con 19 puntos, fue el mejor de España.
Bueno, no es presión, ¿no? Es más bien responsabilidad de dar un paso adelante, al haber estado aprendiendo también todos estos años de los mejores, de mis ídolos, y ahora tener la oportunidad de poder intentar aplicarlo a la pista y a la vez ayudar también a los más nuevos, ¿no? Que vienen a la familia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a mirar cómo evoluciona el tráfico a esta hora en la región, en las carreteras regionales. Vamos a conectar con la DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos complicaciones de salida por la A6 a la altura del Plantío y también en la M40 en Túnez del Pardo, dirección A1, todo ello debido a las obras de mejora de la calzada que se están produciendo y que complican algunas veces el tráfico. Por lo demás, circulación muy tranquila en el resto de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero como siempre les insistimos, mucha precaución y no bajen la guardia.
Esos dos puntos a señalar, la salida de la 6 y también la M40 en el entorno de los túneles del Pardo por culpa de las obras. Vamos a ver si se conduce a esta hora de forma plácida en el centro de la capital, en la gran ciudad. Conectamos con las pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, esta segunda hora punta no se deja notar en las calles de la ciudad, que se mantienen muy tranquilas, con poco tráfico, poca actividad y sin ningún incidente que destacar. Por lo tanto, podemos hablar de fluidez en estas vías más céntricas. Tampoco de momento hay complicaciones en las de salida. Y si hablamos de la M30, con la autovía importante de distribución de la ciudad, pues también mantiene de momento una circulación totalmente fluida.
También fluidez en los servicios públicos de transporte. 2 y 8, abrimos en el informativo El Tiempo para hablar del tiempo. Y antes de contarlo todo en Telemadrid, nos lo cuenta aquí en Onda Madrid nuestro compañero Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, David.
No sé si es porque en julio hemos pasado tanto calor, sí, que ya todo parece poco, pero ¿la cosa se está suavizando?
Bueno, hoy va a ser una jornada de transición. Tampoco se va a notar mucho. Ayer alcanzamos máximas de 36, 37 grados.
Eso ya es poco, ya.
Eso es poco comparado con los 40 o 42, ¿no? Bueno, lógicamente, estamos a final de agosto. Se tiene que notar cómo va bajando ese calor, pero en cualquier caso, está haciendo mucho calor también en el mes de agosto. Hoy la máxima prevista es de 35 en la capital, 36 en zonas del sur. La Agencia Estatal de Meteorología no ha activado ningún aviso por calor. Y es que durante la tarde el viento de nordeste va a ser el culpable de ese descenso térmico que notaremos de madrugada y sobre todo a partir de mañana. Están creciendo ya nubes en áreas de la sierra. No hay que descartar la posibilidad de algún chubasco o cuatro gotas que se evaporen en el camino prácticamente. Y mañana viernes sí que hay cambios más acusados.
Sí, ya te prometí ayer que te iba a preguntar por el fin de semana hoy, así que vete anticipándonos que nos espera.
Bueno, ya tenemos aquí la chuleta para deciros que mañana, durante la mañana sol, pero por la tarde ya creciendo nubes de tormenta, no solo en áreas de la sierra. Atención, porque puede llegar esos chaparrones o tormentas a cualquier otro punto. Viento de norte, viento que favorece esa bajada de temperaturas. No lo vamos a notar en exceso durante la madrugada, porque seguirá siendo madrugada tropical, pero con menos grados, unos 21 en la capital, y de los 21 a los 31 de máxima. Por tanto, ya valores más normales para agosto. Y te adelanto, el fin de semana subirán un poco las temperaturas. Todavía tendremos posibilidad de algún chubasco despistado y las temperaturas mínimas de 20, 21 como mucho, máximas de 32, 33, que no está nada mal después de lo que ha caído este verano.
Después de lo que hemos pasado. Empieza aquí el informativo de Onda Madrid. Las noticias 14 horas de la radio pública. Está aquí Kike Viso, la técnica, y Patricio Fernández produciendo.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Menuda tarde de fútbol tenemos este domingo 28 de agosto. Desde las 5, dos partidazos en el partido de la Onda. Primero, en el Coliseo, donde el Getafe recibe al Villarreal. Y a las 10, el Real Madrid continúa su periplo lejos del Santiago Bernabéu. Esta vez, ante el Español de Barcelona.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Las citas llevaban bloqueadas varios días, pero desde esta tarde ya se puede pedir de nuevo turno para recibir la vacuna contra la viruela del mono. La comunidad se había quedado sin dosis, pero la decisión de permitir 5 inoculaciones con cada vial hace que el dispositivo vuelva a funcionar. Nuestra región sigue siendo la que registra más casos, Begoña Alarcón. ¿Y a partir de qué hora se va a poder pedir cita en la aplicación?
Pues a partir de esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, estarán habilitadas 1.600 nuevas citas para la vacunación de la viruela del mono. Se abre de nuevo la agenda, como decías, porque la extracción de 5 dosis por vial permite multiplicar el número de beneficiarios. Lo explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Optimizar las dosis era absolutamente necesario y ha sido una decisión acertada. De hecho, en estos 5 días, desde el cambio de procedimiento, se han optimizado aproximadamente unas 2.000 dosis de vacuna, un ritmo que mantendremos sostenido en el tiempo, lo que nos permite ofrecer 1.600 nuevas citas de vacunación.
Son citas de vacunación pre-exposición que estarán disponibles hasta el 11 de septiembre. Hay que añadir las 1.800 que la Comunidad de Madrid tiene reservadas para población vulnerable y contactos estrechos, recuerda la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Debemos seguir utilizando las dosis vía subcutánea para los menores de edad,
para las personas inmunodeprimidas y para las segundas dosis de los inmunodeprimidos. Todas estas dosis hay que seguir reservándolas, igual que para las embarazadas.
La apertura de agenda está condicionada por la recepción de vacunas, que a día de hoy es la única herramienta para controlar la transmisión, y la Comunidad de Madrid apuesta por ello, resalta el consejero.
Tenemos muy claro que trabajamos y que vamos a seguir trabajando para controlar este brote de la viruela del mono. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para controlarlo y evitar la transmisión a los más vulnerables. Al ser la vacuna la mejor herramienta para prevenir la enfermedad, nuestro esfuerzo se ha centrado en facilitar y en acelerar este proceso lo máximo posible.
No se sabe cuándo llegarán más vacunas. De momento, Madrid ha recibido 4.328 dosis, ha inoculado 3.823 preventivas y 256 post-exposición. Es la región con más casos confirmados, 2.300.
En un rato se va a votar en el Congreso el decreto de ahorro energético, de medidas de ahorro energético que promueve el Gobierno. Pero antes de irnos hasta la Cámara Baja, vamos a escuchar qué se está diciendo de este decreto en la política madrileña. El secretario general de los socialistas madrileños se congratula de que el texto vaya a salir aprobado en unos instantes. Juan Lobato sigue insistiendo en que la Comunidad de Madrid debe prolongar esas rebajas en el transporte también en los años sucesivos.
Madrid no se puede quedar atrás otra vez. Hoy es un día muy importante para España, un día muy importante para Europa, con la aprobación de estas medidas de lucha contra la guerra energética de Putin. Nosotros insistimos y proponemos una alternativa clara, que ya propusimos en marzo, que es la gratuidad del transporte público en Madrid hasta final de año, y a partir de ahí una tarifa plana de 30 euros para toda la Comunidad de Madrid y de 20 euros para todos los jóvenes de hasta 30 años.
Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea pronto se va a reunir con la presidenta regional y ya avanza que va a llevar a su cita con Ayuso un paquete de medidas de ahorro bajo el brazo. Mónica García.
Por eso, entre otras cosas, acudiremos con un plan de medidas concretas para el ahorro energético dirigido a la ciudadanía, a las empresas y a la administración madrileñas, acompañado, cómo no, de medidas de transición energética que nos parecen imprescindibles.
Y mientras, desde el Gobierno regional siguen trabajando en su recurso al Constitucional contra este plan de ahorro energético de Moncloa. Enrique López es consejero de Justicia.
Bueno, pues a lo largo del mes de septiembre vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional porque entendemos que el decreto invade competencias de la Comunidad de Madrid, que estamos ante un decreto ley impuesto por un gobierno que no ha querido hasta hoy consultarlo con nadie.
La convalidación del decreto, como les contamos, se va a votar esta tarde en el Congreso de los Diputados, después de un debate que, escuchando a los portavoces, ya se está quedando viejo. Y no solo porque durante todo el mes de agosto se hayan exprimido las ventajas y los inconvenientes de la regulación del termostato y el apagado de escaparates, también porque el Gobierno está pensando ya en un nuevo decreto de medidas para hacer frente a la crisis energética. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El Gobierno y algunos grupos parlamentarios ya están con la mente puesta en el segundo decreto que va a obligar a nuevas medidas para hacer frente a esta crisis energética. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, asegura que ya se están recogiendo propuestas de comunidades, expertos y grupos parlamentarios, tal como le pedían el peneuvista Aitor Esteban y el diputado de Más País, Íñigo Errejón.
Este decreto per se está agotado. Aquí lo interesante es lo que se vaya a planificar de aquí para pasar otoño e invierno. Y eso exige una nueva regulación.
Estos son un conjunto de medidas temporales. Como va a hacer falta un plan estructural y a largo plazo, le sugeriríamos al Gobierno que en vez de ir saltando de decreto en decreto, se sentara, hablara con los grupos.
En estos momentos estamos organizando la siguiente ronda de conversaciones con todos los grupos parlamentarios. Es un invierno muy complicado para Europa y esperemos que no tenga que ser muy duro para los españoles, pero es obvio que todos tenemos que contribuir.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también emplazaba al Gobierno a sentarse a negociar un plan de energía para mejorar la producción y adaptar los impuestos a la actual crisis energética.
Pues sentarnos para realmente hablar, no solamente de cuestiones frívolas como sacarse una corbata o como decirle a un comerciante que tiene que apagar su escaparate a las 10 de la noche aunque la tienda esté abierta, sino medidas de política energética.
La discusión sobre estas medidas será en cualquier caso en septiembre. De momento, Rivera y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, han escuchado las críticas del PP, Vox y Ciudadanos en el Congreso por el actual decreto de medidas de ahorro. Cuca Gamarra, Santiago Abascal, Inés Arrimadas.
El deterioro económico que muchas de estas medidas van a ocasionar a cientos de miles de comerciantes.
Traer las cartillas de racionamiento al consumo energético. Y por eso nosotros vamos a acudir al Tribunal Constitucional.
Cuando uno ve la globalidad de las medidas que está tomando el gobierno alemán, es exactamente lo contrario de lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez.
Si no hay sorpresas, David, el decreto saldrá adelante con el apoyo del PNV, Bildu y Esquerra esta tarde.
También esta tarde el Congreso de los Diputados va a votar el decreto ley que reforma el régimen especial de trabajadores autónomos. Son varios los cambios que introduce para un colectivo al que pertenecen más de 3 millones de españoles. Vamos a repasar esos cambios con Luis Mínguez.
Onda Madrid explica.
Y lo que destaca en primer lugar, Luis, es que con esta reforma los autónomos van a cotizar por sus ingresos reales.
Así es, se establecen 15 tramos de cuotas a la Seguridad Social en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia. Variarán hasta 2025, que es el primer periodo de 3 años fijado. Quienes ganan menor de 670 euros mensuales pagarán una cuota de 230 euros en 2023, pero esta se irá reduciendo hasta los 200 euros en 2025. Las cuotas más altas serán de 500 euros el año que viene y subirán hasta los 590 en 2025. Pero además los autónomos tendrán la posibilidad de cambiar de tramo de cotización cada 2 meses, con un total de 6 cambios al año, con lo que podrán adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del año y capear de esta manera los imprevistos. También se establece una deducción del 7% sobre la resta resultante de los ingresos y sus gastos de explotación de la actividad que desarrollen. En su defensa del decreto ley esta mañana en el Congreso, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, resaltaba que esta adaptación de las cuotas a los rendimientos reales del trabajo beneficiará especialmente a las mujeres autónomas y a los jóvenes.
7 de cada 10 mujeres que trabajan como autónomas tienen rendimientos netos inferiores al salario mínimo. Y lo mismo ocurre con los trabajadores autónomos menores de 30 años. Van a acceder a cuotas más bajas.
Y Luis, ¿qué pasa con la tarifa plana para nuevos autónomos?
La actual se integra en el nuevo modelo y será de 80 euros al mes durante 12 meses para todos los nuevos autónomos. Pasado ese periodo, solo se prorrogará para los que no hayan conseguido que sus rendimientos despeguen y sigan por debajo del salario mínimo interprofesional.
Estas medidas y el nuevo sistema de cuotas entran en vigor desde la prevista aprobación del decreto ley, ¿desde hoy mismo?
No, y esto es muy importante. Las nuevas tablas de cotización se estrenarán en enero de 2023 y ya acabamos de contar que las cuotas irán variando entre ese año y 2025. Pasados estos 3 años, los interlocutores sociales tendrán que pactar los tramos hasta 2032 con nuevas rondas de negociación entre los agentes sociales. La primera está prevista para 2028.
¿Y qué dicen los partidos y sobre todo las asociaciones que representan a los autónomos? ¿Están satisfechas con estos cambios?
Pues el Real Decreto Ley que hoy se vota llegó al Consejo de Ministros el pasado julio bastante negociado. Además de la mayor parte de los socios habituales del gobierno, el Partido Popular lo apoya no porque esté del todo satisfecho, sino porque deriva del diálogo social. Piensan votar en contra Ciudadanos y Vox y Esquerra Republicana se va a abstener. Entre las asociaciones de autónomos, amplia satisfacción. Creen que con el nuevo sistema, 8 de cada 10 autónomos pagarán igual o menos que ahora y solo un 20% lo harán en mayor cuantía, aunque estas asociaciones no han querido hacernos una valoración hasta que la norma se haya votado. Escuchamos, sí, al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y a la de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que incide en que a los autónomos con rentas medias el nuevo sistema les va a perjudicar.
Porque lo hablaron con los sectores de autónomos y aunque no es nuestro real decreto porque hubiésemos bajado más la tarifa a los autónomos de menores ingresos, dado que lo han hablado con los autónomos y nosotros lo hemos hablado con los autónomos y hay un consenso de mínimos, vamos a votar que sí.
A esos que tienen pues como ingresos o rendimientos 1.700 euros, pues la cuota les puede subir aproximadamente unos 100 euros. Sin duda alguna, cada vez que viene una crisis, los gobiernos, ya sea del PP o del PSOE, y hoy el PP y el PSOE están de acuerdo en volver a hablar a los autónomos.
Aprovechando las votaciones de hoy en el Congreso, varios colectivos de víctimas de la inquiocupación se han manifestado a las puertas. Denuncian que la justicia es muy lenta y que no hay mecanismos para distinguir a las personas vulnerables de aquellas que solo quieren vivir de gratis. Alejandro Coloma.
Afectados como Marisa, Yolanda o Lola tienen problemas con los llamados inquiocupas que en un principio y al firmar el contrato pagaron a la inquilina, pero que al poco tiempo dejaron de pagar. En el caso de Marisa, son ya 2 años y 26.000 euros lo que le deben con una sentencia favorable que no se ha llevado a a cabo porque los ocupas son considerados vulnerables y están amparados por los escudos sociales.
Pues me deberán sobre unos 25.000, 26.000 euros a día de hoy. Después de 2 años, el contrato ya está expirado desde el día 31 de julio del 2020. Y nada, pues pagando los suministros y aquí estamos. Es mi único piso y estoy durmiendo pues en los sofás de las casas de mis amigos.
En el caso de Lola, que ejecutan la sentencia que tiene firme, no soporta que su casa se la expropien y se la tengan que comer, según palabras textuales de la misma. Pide que se derogue de una vez por todas los escudos sociales de los ocupas.
Lo que queremos es que se derogue de una vez por todas el escudo social, que prohíbe desahuciar a las personas. Los míos son falsos vulnerables, son dos hermanos que cobran subsidios. Además, he tenido... No me vale, pero yo he tenido la paciencia de ir al portal de mi casa y hacer fotos. Y mi casa es un hotel.
Yolanda comparte el mismo problema con la inqueocupación. Le deben 22.000 euros y son ya 3 años y 3 meses.
Ana Isabel Jacob Carrión, me estarás viendo desde mi casa, donde me debes 22.000 euros. 3 años y 3 meses manteniéndote. ¡Eres una vaga!
Desesperación de los afectados que piden que se ejecuten esas sentencias y que los inquiocupas dejen ya de estar protegidos por ese escudo social y que de momento no ven la luz al final del túnel y tendrán que esperar un poco más, ya que la ley de escudos sociales se prolongará hasta finales de este año.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
Como cada día contamos en este informativo con una batería de informaciones breves de sucesos registrados en nuestra comunidad y nos la trae Eva Prat. Reocupado uno de los narcopisos en los que se detuvo a miembros de los Dominican Don Play.
La Policía Nacional no solo arrestó a 7 miembros de esta banda violenta, 3 de ellos cabecillas del llamado Coro de Alcobenda, sino que además había desmantelado 2 pisos en los que traficaban con drogas. Sin embargo, hoy los vecinos dicen que una de las viviendas vuelve a estar ocupada y a ser un narcopiso.
Vi cómo se metió la policía, rompió la puerta y los sacaron a todos, pero... Al día siguiente vuelven a estar todos ahí, arreglaron la puerta y están otra vez todos metidos. Incluso gente con la pandemia venía aquí a hacer que tiraban la basura y subían, cogían la droga y se bajaban.
A ver, yo nunca les he visto literalmente, pero se dice y se comenta que así es la cosa. Ponen música a tope, que hasta la 1 de la mañana o hasta, bueno, en fin, que se ve que hay ambientazo y todo esto.
Telemadrid ha conseguido hablar a través de la ventana con los supuestos ocupas que niegan la mayor.
Queríamos hablar con vosotros, a ver cuál es vuestra versión. Ah, vale, están pagando un alquiler. Es que justo hoy nos habían dicho que este piso había sido desmantelado hace 1 mes.
Es mentira.
¿Y es mentira?
Sí.
¿Y desde hace cuánto tiempo vive aquí?
Hace 2 años.
Ah, vale, es que nos estaban comentando como que aquí no estaban pagando y que eran ocupas y por eso le preguntaba.
Es mentira.
¿Y qué relación tiene con los vecinos?
Pues lo llevamos bien.
Y otro piso desmantelado, esta vez en Puente de Vallecas.
La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta responsable de vender drogas, heroína y cocaína principalmente en su domicilio, que además estaba abierto para este fin día y noche. Portavoz de Jefatura.
Tras varias indagaciones, los investigadores pudieron constatar que este punto permanecía abierto las 24 horas del día, habiendo una gran afluencia de personas que accedían y abandonaban el mismo tras un corto periodo de tiempo. Se intervino sustancia estupefaciente, dinero en efectivo y útiles para preparar la dosis.
2 mujeres lideraban el grupo y mantenían el negocio a través de una red establecida con varios proveedores que les suministraban los estupefacientes. Una de ellas, como decimos, ha sido detenida por un presunto delito contra la salud pública y ya está en prisión.
Y envenenamiento de perros en Miraflores de la Sierra.
Los vecinos están asustados porque varias de sus mascotas han comido salchichas en las que se había introducido matarratas. Uno de los perros ha estado a punto de morir, lo cuenta Iria, su dueña.
Este es Bro, comió salchichas envenenadas y está vivo de milagro gracias a llevarle al veterinario nada más ingerirlas.
Los dueños de perro están ahora más pendientes que nunca de lo que hay en el suelo.
Pues alarmados, la verdad, y con mucho miedo cuando salimos. Hemos estado vigilando la calle, por la mañana antes de salir, revisar nuestra parcela por si acaso había algo. Y bueno, gracias a Dios no ha habido más casos, que sepamos. Pero bueno, esperemos que den con él y que no lo vuelva a hacer más, desde luego.
Colectivos ecologistas avisan además de que en este entorno hay fauna en peligro de extinción.
El Ayuntamiento de Madrid activa esta tarde a las 6 la alerta roja del protocolo de actuación por meteorología adversa ante la previsión de rachas de viento y calor en el área metropolitana, y de esta forma se cerrarán el Retiro y otros 8 parques de Madrid por esos vientos de 57 km por hora y los 35 grados de temperatura. La subida de la energía tiene impacto en las cuentas de la funeraria madrileña. Cada vez hay más incineraciones, ya pasan por ellas un 65% de los cuerpos. Por ello se habilita un nuevo parque del recuerdo al tiempo que se mejoran las instalaciones del cementerio de la Almudena. El Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa 750.000 euros para las obras, Mar García.
Para renovar por dentro un edificio histórico de gestión administrativa.
La atención, sabes, es más de cara a cara, porque antes teníamos una ventanita donde se ofrecía la información, ahora ya no, ahora es un ventanal grande. Yo creo que la atención para la gente ha mejorado mucho, para nosotros también, mucho más amplio todo.
Laura Sánchez es la encargada del cementerio. Ahora oficinas, vestuarios, zonas de descanso para el personal del cementerio. José Manuel Melguer, jefe de inversiones.
¿Dónde estaban esos almacenes? ¿Es donde está el comedor? El comedor con toda la pared de ladrillo visto, que se ha recuperado, que era del edificio antiguo.
La Almudena, un cementerio que amplía el jardín del recuerdo donde los familiares pueden tirar las cenizas del fallecido. Una opción que crece, como confirma Laura Blanco de Servicios Funerarios.
De los servicios que hacemos estamos en torno a un 64% de incineraciones. Por lo tanto, la tendencia que venimos viendo en los últimos 10-15 años es claramente la elección de la incineración.
Inversión en los cementerios que seguirá el próximo año. Inmaculada Sanz, delegada.
Otras nuevas inversiones, 14 millones de euros más para inversiones en los distintos cementerios y tanatorios con los que cuenta el Ayuntamiento de Madrid. Y por lo tanto, ya digo, pues es una legislatura absolutamente inversora en lo que tiene que ver con la empresa municipal de servicios funerarios.
En 4 años, 40 millones de euros para los servicios funerarios de la ciudad.
Y seguimos en clave municipal. El Ayuntamiento de la capital ha hecho balance hoy de los datos turísticos que nos está dejando el verano. En julio ya habíamos recuperado el 83% de los visitantes que teníamos antes de la pandemia, aunque el otoño se presenta complicado, Mar.
De momento salimos de un verano que parece de éxito y son solo, explica la delegada de Turismo Almudena Maillo, los datos de julio.
Madrid ya hemos recuperado el 83% del turismo que teníamos antes de la pandemia y son datos muy positivos también en verano. Y lo que nos invitan es a seguir trabajando con más fuerza.
Y en lo de visitarnos, los extranjeros superan a los nacionales.
Por cuarto mes consecutivo el turismo internacional es más que supera al turismo nacional. Esos son datos también que nos acercan a la época de antes de la pandemia, en el que el turismo y el peso del turismo internacional en Madrid tenía mayor que el turismo nacional. Y eso pues nos dice que vamos por el buen camino, dado que pues la estancia de un turista internacional es más larga que el del turismo nacional y el gasto medio también que realizan es mayor.
Más estancias, más gasto, pero preocupa en esta recuperación mantener el optimismo en un otoño que se anuncia como cuesta arriba.
Todas nuestras campañas que vamos a hacer en nuestros principales mercados emisores, como es Estados Unidos, que ha crecido exponencialmente respecto de antes de la pandemia, ahora ya casi es el 20% del turismo es americano, y por eso vamos a reforzar nuestras campañas ahí.
Refuerzo de campaña de turismo que anuncia la delegada del área, Almudena Maillo, que presenta unos puntos de información accesibles y que tendrán también lenguaje de signos.
Y más de obras en la capital, estas relacionadas con la movilidad, son las de la calle Pez Austral en Retiro. Las ha estado visitando esta mañana la vicealcaldesa Begoña Villacís. Los vecinos no terminan de estar muy convencidos con las actuaciones, Pedro Lorente.
Las obras que se están realizando en la calle Pez Austral tienen un objetivo muy claro y es la seguridad de los peatones, centrándose sobre todo en las personas mayores del Centro Municipal de Mayores, que se encuentra en esta misma calle. Con estas obras, la calle se convertirá de una sola dirección al ampliar las aceras, nos lo explica la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.
Son la seguridad de los niños, el crear aceras más amplias, más transitables, el mejorar la accesibilidad, el permitir que la gente pueda volver a pasear por su distrito y pueda pasear por unas aceras amplias, que es lo que defendíamos, y también que la gente mayor pues disfrute de un entorno más accesible.
Aunque las obras parece que benefician a los peatones, los vecinos de esta calle no están muy contentos con la idea, no solo porque dicen que habrá menos plazas de aparcamiento, sino también por los atascos que se formen.
Y en la parte de abajo hay dos colegios, las madres paran a dejar a los niños. En mi calle aquí, en este trozo, se para bajar la compra o para bajar a una persona mayor. Entonces, en el momento que te dejan 3,5 metros, cuando haya un coche parado, por el motivo que sea, va a haber atasco.
No sabremos el resultado hasta finales de febrero, en unas horas que se han invertido 500.000 euros.
Tenemos varias noticias relacionadas con movilidad y transporte que nos trae Lorena Aparicio.
Galapagar ha eliminado su zona azul.
El Ayuntamiento de Galapagar ha informado este miércoles a los vecinos que finaliza el contrato del servicio de estacionamiento regulado y no se continuará con el mismo. La concejal de Movilidad, Pilar García, ha defendido que regular el estacionamiento atendiendo a las demandas de comerciantes y vecinos no residentes tendrían un coste anual sumamente elevado.
Está trabajando en un contrato global de aparcamiento que incluya el parking municipal. Creemos que es mucho más interesante trabajar en el parking municipal público, en dar un buen servicio y que a cambio de esa recaudación quizás se encarguen de controlar lo que es el estacionamiento en la calle. No creemos que sea necesario volver a pagar por estacionar en Galapagar, sobre todo como estaba planteado.
De esta manera, los vecinos de Galapagar y los visitantes podrán hacer uso de todas las plazas de aparcamiento del municipio sin coste añadido, aunque desde la oposición critican esta decisión. Carla Graciano, concejal del PP.
Ellos habían previsto una reestructuración del SER. Una reestructuración no es la eliminación del SER. Y muchos que en un principio van a estar contentos, decir, bueno, cuando vean que va a ser imposible, que van a gastar más en gasolina dando vueltas por el casco urbano o que van a necesitar al menos media hora para a lo mejor no encontrar aparcamiento, pues entonces que se acuerden de estas decisiones que se toman de prisa y corriendo y que yo creo que ni siquiera entre todo el equipo de gobierno lo sabía.
También critican que el servicio llevaba 10 años funcionando a petición de los comerciantes para mejorar la movilidad del municipio y ahora Galapagar volverá al año 2012 en el que conseguir una plaza de aparcamiento en el casco urbano se veía imposible.
Ciempozuelos habilita taxis gratis para mujeres durante las fiestas.
Este servicio ofrecerá viajes dentro del término municipal de Ciempozuelos y hasta las localidades vecinas de San Martín de la Vega y Teutilcia, ya que no hay transporte público desde Ciempozuelos. La alcaldesa Raquel Jimeno ha asegurado que mientras haya recursos velarán por la seguridad de las mujeres.
Hemos decidido para estas fiestas 2022 tomar la iniciativa de que ninguna mujer vuelva a casa sola y para ello hemos dotado de servicio de taxi en el punto Violeta para que todas las mujeres que lo consideren y que lo necesiten puedan ir acompañadas en taxi a casa.
Las mujeres y aquellos jóvenes que se encuentren en una situación de riesgo podrán solicitar este servicio en el punto Violeta ubicado en el antiguo edificio del centro cívico.
Los peluqueros celebran hoy su día y lo hacen en medio de una crisis enorme. El paso de la pandemia, el coste de la energía han golpeado duro a un sector que lucha por ideas nuevas y nuevas fórmulas de negocio. La Comunidad de Madrid ha empezado a funcionar una peluquería itinerante que pasa por los pueblos más pequeños que no tienen salones estéticos. Julio César Cobos.
La crisis de este sector obliga a reinventarse. Lo han hecho Maribel y Ana. Han comenzado instalando su peluquería en una caravana. Recorren pueblos de la Comunidad de Madrid con la peluquería a cuestas y quieren llegar a la España vaciada. Ellas nos cuentan cómo surgió la idea de instalar una peluquería ambulante.
Pues esta idea viene de ir a casa de nuestras clientas, a domicilio, con un montón de carros, con sillas, con camillas, y vamos ahí supercargadas y dijimos, si nosotras lo que necesitamos es un camión.
Ellas se trasladan con un camión completamente equipado y tuneado con el color rosa, aunque algunos al principio eran reacios a ese color.
Señores son los más... vienen con el rosa, que parece que no les gusta, ¿vale? Pero luego se meten dentro y les encanta. Una vez que se sientan dentro, les encanta.
Maribel y Ana han franquiciado este negocio y ya lo explotan en Tenerife, Valencia y ahora en Madrid. Un sector, las peluquerías, que se han venido abajo desde la pandemia. Facturan un 25% menos y el prohibitivo recibo de la luz juega en su contra. Lo reconoce el gerente de la firma Rizos, José Luis Azañón.
El recibo de la luz para nosotros es un lastre tremendo. Ha pasado de significar el 3% más o menos de nuestras ventas a prácticamente el 10%.
El dato es elocuente. Han cerrado 17.000 establecimientos desde que se inició la pandemia del COVID.
En Hoyo de Manzanares comienzan ya a entrenar para sus fiestas patronales. Llega la Semana Infantil y Juvenil, preámbulo de la Semana Grande. Las prefiestas arrancan el lunes, Toni Dacuña.
Este lunes 29 de agosto arrancará las actividades con talleres para jóvenes y un espectáculo musical. Lo explica el concejal de Juventud, David Jiménez.
Este año, como novedad, vamos a introducir una sesión para los más jóvenes de DJ. Van pues a hacer como una especie de demostración que otros niños puedan coger también pues la mesa de mezclas.
Entre lo más destacado se encuentra la segunda edición de la competición de scooter, en la que se han habilitado dos categorías, una hasta los 14 años y otra juvenil.
Otro taller, vamos a hacer una competición de scooter. Lo hicimos el año pasado por primera vez y bueno, pues funcionó súper bien. La verdad es que se apuntaron un montón de jóvenes del municipio. Tenemos un skatepark en el municipio y entonces se realiza allí.
Esta programación funciona como previo a las fiestas patronales que arrancarán el 6 de septiembre, explica Jiménez.
Pues una antesala de esas fiestas para que todos los jóvenes lo puedan disfrutar sin problema.
Todas las actividades de la Semana de la Juventud de Hoyo de Manzanares son gratuitas, aunque algunas de ellas requieren inscripción previa en el Centro de Juventud.
Y hoy en la Plaza de Toros de Las Ventas se ha presentado el cartel de la Feria Taurina de Otoño y ha estado Julio Martínez, encargado de pilotar el toril de Onda Madrid en verano. Julio, ¿cómo se presenta el otoño taurino en Madrid?
Pues se presenta con bastante optimismo, bueno, porque a excepción del Juli, que fue el torero más destacado en el pasado San Isidro, están todos los toreros que tienen que estar, la figura, los emergentes, también los novilleros punteros y algunas de las ganaderías, digamos, de garantías. Cara al gran público, bueno, podemos hablar de una gran feria de otoño, y cara al aficionado, siempre se puede entrar en matices, pero vamos a lo fundamental, al cartel. Van a ser 7 tardes, 2 novilladas, con los 3 novilleros que han salido a hombros este año en las ventas, y 5 corridas de toros, y 3 de ellas, pues a buen seguro van a colgar el cartel de No hay billetes. Que apunten los que estén interesados. Viernes 7 de octubre, Toros del Pilar, Diego Urdiales, Pablo Aguado y Juan Ortega. Sábado 8, Toros del Puerto de San Lorenzo para Uceda Leal, Morante de la Puebla, que vuelve a Madrid, y Ángel Téllez, que fue el triunfador de San Isidro, el joven torero de Toledo. Y como colofón a la temporada, el día grande, Día de la Hispanidad, 12 de octubre, cartelazo, viene Andrés Rocarrey, el número 1, el peruano, que va a hacer el paseillo junto a Alejandro Talavante, que ayer abrió la puerta grande en Bilbao, y Francisco de Manuel, fue el triunfador de la Copa Chenel, que vimos aquí en Telemadrid. Van a estar los 3 para cerrar esa feria de otoño. Buena feria, para todos los gustos, y ahora falta lo de siempre, que envistan los toros y que estén a la altura los toreros.
Estúpido tú, ¿cómo vas a ser único? Gritan los escaparates de esta ciudad.
Y vamos acabando este informativo, vamos recogiendo los trastos, nos vamos a marchar y hoy lo hacemos al ritmo de Miss Cafeína. Esta noche actúan en las fiestas de Alcalá de Henares. Estamos escuchando el tema de la famosa serie Merlí.
Estúpido tú, ¿cómo vas a ser único? Sé lo que escribes cuando te encierras en tu habitación.
David Junquera, Noticias 14 horas.